La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta. Con este programa pretendemos retratar lo que sucede por nuestros barrios desde la emisora comunitaria de Leganés. La bicicleta, en el entorno urbano, es un medio de transporte limpio, barato y saludable que, sin embargo, necesita de vías por las que poder transitar. En el continente europeo existe una red de 17 rutas ciclistas de larga distancia que conectan y unen a todo el continente europeo, conocida como Eurovelo. Y curiosamente, todas las capitales europeas están interconectadas a través de esta red, excepto Madrid. En el programa de hoy queríamos hablar de ello, de posibles vías para conectar con esta red y de turismo y movilidad sostenible. Tenemos para ello un montón de gente en el estudio y al teléfono. Tenemos hoy con nosotros a Javier Bullido. Bienvenido, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir. Javier es artista urbano, gran conocedor de las vías ciclistas. Y bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad. Tenemos también a Rubén Lasso, que bueno, él es ciclista aficionado, que ha hecho diversas rutas por la península ibérica, un experto además en ornitología. Bienvenido, Rubén.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás, Tocayo?
Sí, bueno, tenemos también en el estudio a Rafa, que le conocéis porque es colaborador habitual de Coleganés, hace un pedazo de programa que se llama Compartiendo Infierno. Bienvenido, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Está también con nosotros César Palomo, que es también colaborador de Coleganés. Le tenemos aquí también con nosotros. Bienvenido, César.
Hola, buenas tardes.
Y al teléfono tenemos a Dave Cabana, que bueno, es un ciclista que ha recorrido también muchas rutas por Europa. Y me gustaría destacar que se vino a Madrid desde Irlanda en bici. Bienvenido, Dave.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, seguro que se va uniendo más gente y un placer estar con todos vosotros hoy aquí. Lo primero de todo, daros la bienvenida, agradeceros que hayáis venido y daros también un saludo de mi parte, que soy Rubén Bermejo de Coleganés. Y bueno, como decía, lo primero de todo es que la bicicleta es un medio de transporte que es limpio y que nos tendríamos que empezar a plantear su uso para distancias cortas un poco más en el día a día, ¿no? Porque la bicicleta no es solo para deportistas, cualquiera se puede desplazar dando pedales, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestro punto de vista al respecto? En general, abro la pregunta.
¿Qué pasa? ¿Que no quieres hablar ninguno? Voy a empezar hablando yo, que soy el único que no es experto en bicicletas.
Pues lánzate, Rafa.
Pues quiero hablar del tema. Mira, yo iba a trabajar desde Fuenlabrada a Leganés. Yo creo que estuve yendo en bici más de un año. Y la bici es muy dura. La bici es muy dura. La cuesta de los pollos un día, otro día, otro día. Yo estoy hablando de que tenía 17 añitos. Y cuando por fin conseguí la moto, le pegué una pata a la bici. Así que alguien tiene que estar aquí que dé el contrapunto. Y he empezado hablando yo.
Bueno, pero a ver, la bici es dura, depende cómo te la plantees, ¿no? Pero bueno, sin embargo, por ejemplo, Javi, yo te veo que vas a todas partes en bici, ¿verdad?
Yo voy por Madrid, Fuenlabrada, Leganés, donde haga falta. A ver, lo que hace falta son, lo primero, que las administraciones pongan algo, tampoco mucho, pero algo, parcabici, más carriles bici, sobre todo entre los municipios, que para ir de un municipio a otro cuesta bastante, y sobre todo que no sea siempre por donde más cuestas hay. Por ejemplo, para ir a Madrid tienes que ir a La Fortuna, que hay unas cuestas que no veas, pudiendo ir por Isla Azul, que es más llano. Entonces, claro, eso también desanima a cualquiera.
Porque desde luego, si queremos poder usar la bici, tiene que haber por dónde utilizarla, ¿no? Yo me lanzo y casi siempre voy por la carretera, pero no es, digamos, la vía más segura, ¿no? La carretera.
Hombre, la verdad es que cuando viajas por Europa y ves la movilidad de otras ciudades centroeuropeas que todos tenemos en la cabeza, cómo se mueven en Países Bajos, en Alemania, etcétera, en muchas ocasiones circulan por las calzadas, pero buena parte de la población es ciclista. Entonces, cuando va en el coche, tiene conciencia de lo que es un ciclista. Aquí no tenemos esa mentalidad. Y evidentemente hacen falta las infraestructuras seguras para moverse. Es cierto que Madrid pues no es la mejor ciudad, porque no es tan llana como Sevilla, como Ámsterdam, pero que son, por ejemplo, en Sevilla pues hay una buena red de carriles bicis, pero bueno, está la alternativa de las bicis eléctricas, que puedes buscar el intermedio entre la bici y la moto, que bueno, pues que hace 20 años no estaban. Y que ahora pues es una alternativa muy buena para estas ciudades que resultan un poco más incómodas, que tienen alguna cuesta además y que, como tú decías, no hace falta ser deportista para moverse en bici.
Pero una preguntilla ahí. ¿Vosotros pensáis realmente que ya con las bicis eléctricas realmente las cuestas? Porque es verdad que Madrid, bueno, en particular España, si no recuerdo mal, es el segundo país con mayor altura de
De Europa.
Europa. Pues, está, no sé, es Suiza.
Suiza.
No sé si realmente ese es el hándicap, pues que realmente tenemos el problema de que no hay una cultura real. De estar con la bici. Ahora que está en auge, que vemos a más gente montando en bici, es ahora lo que nos faltaba, que hubiera que la gente empezara otra vez a empezar. Pues yo recuerdo en mi pueblo, por ejemplo, os pongo el ejemplo, prácticamente toda la gente que se transporta pues, para ir a trabajar, para ir a la huerta, todos lo hacen en bici. Y en cambio veo que aquí muy poca gente lo hace. Entonces, no sé, ¿pensáis realmente que el problema, el hándicap es ese? ¿El problema es las cuestas o que falta cultura de bici?
Yo creo que la
Sí,
cuesta es la
si
excusa,
yo
¿no?
puedo decir algo, perdón,
Sí,
si yo
dale.
puedo decir algo ahí sobre la cultura, es como la pez que muerde la cola. Si no hay la infraestructura, es difícil que va a haber la cultura. Y si no hay la cultura, es difícil que va a haber la infraestructura para los carriles bicis. Es cuestión de intentar, básicamente es una cuestión política, desde el primer momento, de invertir en esto. Y nosotros, como ciclistas, lo que tenemos que estar haciendo es convenciendo a la gente que más gente coge la bici, que es algo que, bueno, aparte de uno de nuestros invitados hoy, creo que es una cosa muy saludable. Para mí no hay nada como coger la bici y ir a un viaje largo. Me encanta, me encanta. Y eso que no cojo nunca la bici en Madrid, nunca, nunca lo cogería, vamos, me parece temerario, vamos. Pero vamos, habiendo más infraestructura en Madrid, lo cogería más, claro.
Desde luego, si hacemos el camino por el que transitar, es bastante más fácil, ¿no? Que transiten las bicis, ¿no? Ya te digo que yo habitualmente sí que voy por carretera y tienes que ir con mucho cuidado. De hecho, hay zonas que no me atrevo y vamos, si coger una bicicleta de carretera, ir tú solo, a mí a veces me da bastante miedo. Entonces, si hay carril bici o si hay un camino, lo prefiero bastante, sí. Si voy solo. De hecho, bueno, de viajes largos tú sabes mucho porque he contado, ¿no? Lo de que te viniste desde Irlanda hasta Madrid en bici. Supongo que ahí hiciste parte de lo que ahora es alguna de esas rutas del Eurovelo, ¿verdad?
Sí, hay uno que va, bueno, empieza en Noruega y termina en Lisboa. Además, en el círculo polar empieza. No me acuerdo qué número es, creo que es el Eurovelo 1, puede ser, termina en Lisboa y pasa por España un poquito también, obviamente, para llegar hasta ahí. Y eso es lo único. En Francia está muy bien marcado todo donde tienes que ir, está muy bien señalizado en todos los sitios. Y Francia es un país bastante, muchísimo más fácil para la bici en estos términos, porque no hay tantas cuestas. Si bajas por la costa, es todo más o menos plano, básicamente. una vez que entras en España ya notas lo que es España para la bici, es otra cosa. Pero aún así se puede hacer diferentes rutas y se puede hacer un Eurovelo desde Madrid para conectar con el resto de Europa.
¿Cuántos años hace que están conectadas el resto de capitales y que falta Madrid? ¿Sabes cuánto tiempo lleva Eurovelo?
Probablemente unos 15 años.
¿15 años?
Va expandiendo cada año, hay un poco más, hay varios. Hay uno, por ejemplo, que yo creo que el último que han hecho es la ruta la cortina de hierro, ¿cómo se llama? Los países del este.
El telón de acero lo llamamos.
El telón de acero, no me salía la expresión. Eso es uno nuevo, que empieza en el Báltico y baja hasta Grecia, no sé, más o menos Bulgaria, por ahí. Y la cosa es que no hay que hacerlo todo, obviamente. Es que lo importante de eso es que son rutas largas, pero cada ruta tiene puedes ir de un pueblo a otro, al pueblo de al lado. Y eso es conectando toda la ruta enorme que es, que empieza en Noruega y termina en Lisboa. Sí, poca gente lo va a hacer, algún talibán de la bici como yo, pero pocos realmente lo van a hacer. Pero lo que sí se puede hacer es 100 kilómetros, 200 kilómetros, 10 kilómetros si quieres. Y lo que pasa con estas rutas es que tienen ciertas características, que no tener pendientes superiores al 6%, disponer de una anchura suficiente para permitir el paso de al menos dos bicicletas, tener un prometido de no más de 1,000 vehículos motorizados al día, estar pavimentada al menos el 80%. Este tipo de cosas lo hace más fácil para todo el mundo. Para ir los 10 kilómetros, imagínate que vives en un pueblo y quieres ir al siguiente. Hay una ruta de bici fácil y accesible a familias con niños pequeños. Y eso es una maravilla. Lo he visto yo en el Valle de Lozoya, que han hecho un camino natural, que antes para ir de, digamos, Lozoya hasta Alameda, aquí en la Sierra de Madrid, un niño que tiene sus amigos en el cole, uno que vive en Lozoya, otro que vive en Alameda, son, no sé, 6 kilómetros, tenía que ir, o sus padres le tenían que llevar en coche, o él tenía que coger la bici y ir por la carretera. No lo hacían. Con este camino que han hecho, el camino natural, lo pueden ir de pueblo en pueblo. Y abre conexiones entre la gente. Y eso en plan europeo es una maravilla.
Dave, porque tú nos hablaste de la sierra, tú vives en Rascafría, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y allí supongo que, bueno, será más habitual, ¿no? A lo mejor el uso de la bicicleta. De hecho, tu propuesta, que fue también un poco lo que nos llevó a hacer este programa, era pues que, bueno, dentro de lo que es esa red Eurovelo, que sí que pasa por España, pero no pasa por la capital, por Madrid, que sería fácil, sí, según decías tú, el que pues se pudiera hacer esta vía pasando por la zona que tú conocías de tren. Cuéntanos exactamente cómo podríamos, qué propuesta tenías tú, y luego escuchamos otras opciones.
Hay que saber que hay una antigua línea de ferrocarril que iba de Madrid hasta Burgos, que sale de Chamartín mismo. Iba directamente hasta Burgos. Lo que pasa es que en el año 2011 había un desprendimiento en el túnel de Somosierra. Y ahí ya Adif ha dicho que ya no vamos a utilizar este carril ya más. Entonces está ahí y está desarrollándose cada vez más, que cada entre robos del cobre y de todo está ahí. Pero lo que es un trazado de ferrocarril que no tiene pendientes grandes, llega de Madrid hasta la sierra y está ahí para explotarlo, para utilizarlo. Y yo creo que se podría utilizar eso para, como una vía verde que llegaría en primer lugar hasta Somosierra, por lo menos, directamente pasando por pueblos como, bueno, Soto del Real, Miraflores, Ustar Viejo, Los Oyuelas, Gargan, ya entrando en el Valle de los Hoyas, bueno, un poco Gargantilla, Braojos, La Serna, todos estos pueblos tienen un apeadero. Entonces se podría hacer este camino. Y lo que digo es que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, entre Los Oyuelas y Gargantilla, tener ahí un trozo de vía verde abriría para todas las, no solamente para los que venimos de Madrid y llegamos en coche y aparcamos en Los Oyuelas, cogemos la bici y vamos hasta el túnel de Somosierra, por ejemplo, pero también la gente que vive en Los Oyuelas, que pueden coger la bici y ir hasta Gargantilla. Y esta conexión entre los pueblos, que no existe ahora, se podría existir en esta línea de antigua línea del ferrocarril. Y además es muy bonito, vamos. Os puedo asegurar que en todo este el viaje ese sería una maravilla. Una maravilla, muy bonito.
Toda esa zona es preciosa y si hubiese, en este caso, sí, como dices tú, esa vía trazada, ¿no? También traería beneficios, ¿no? de visitas, de tema un poco socioeconómico, incluso cultural, ¿no? Para toda esa zona.
Está todo está ahí. Yo tengo esa idea de que en cada paradero o cada estación hay un restaurante pequeño, una cafetería, o no, a lo mejor no en todos, pero en algunos, y una familia puede tener ahí un negocio, montar un negocio con un poco de inversión, con muy poco de inversión. Están hablando, han estado hablando de hace unos años de reabrir este ferrocarril que va a Burgos. Les estaban barajando 150 millones de euros para hacerlo ya viable, digamos, otra vez, como ferrocarril. Yo creo que, bueno, según la Organización Europea de Ciclistas, cuesta entre 50.000 y 500.000 el kilómetro de euros, el kilómetro de vía de carril bici que se puede hacer. Yo creo que esto ya está hecho, el trazado. Sería de lo más barato. Entonces, estamos hablando en torno de 5 millones, así a grosso modo, probablemente valdría más, pero muchísimo menos de intentar invertir en un tren que no tiene el mismo efecto para todos los pueblos, como puede ser la bici siendo sostenible y básicamente el futuro del transporte, o un futuro del transporte.
Javi, no sé si nos puedes contar algo al respecto. ¿Cuánto sale más o menos hacer un...?
Sí, por ahí, 50.000 euros.
Unos 50.000 euros cada kilómetro de vía. ¿Tú lo verías factible hacer este trazado que propone Dave?
A ver, es factible, lo único que ya le digo que Eurovelo no va a ser, porque la Eurovelo paga... O está interesada Aragón y entonces pues quiere que cuando salga de Madrid pase por Aragón. Entonces ya te digo que por Burgos no va a ser.
Hombre, se podría, como él dice, ¿no? Empalmar con ese trazado hasta Burgos y ya desde Burgos se empalma con alguna de las que ya hay hechas, ¿no?
No sé. A ver, yo sé que desde Convici están buscando un trazado que vaya de Madrid a Bilbao, pero claro que no, que ahora mismo se puede hacer. Ahora mismo con la vía del tren es imposible hacerlo. Entonces lo que están buscando es un trazado que vaya de Madrid a Bilbao para ponerlo en un mapa para que la gente lo pueda hacer, que me preguntaron a mí. Pero yo ahora mismo no sé exactamente por dónde. Entonces a lo mejor...
Por las sierras de la Berlanda.
Claro, tú por ahí sabrás, entonces no sé. Estaría bien que a lo mejor se lo mandases a Rubén para poder dárselo a ellos. Pero la Eurovelo ya te digo yo que entra por Talavera, Aranjuez... Entra a Madrid y sale Guadalajara, Teruel, con lo cual...
Ese es el proyecto que hay, ¿verdad?
Sí,
que,
sí.
Que entre a Madrid a través de...
Y termine en Canfranc.
Bueno, pero yo creo que en cualquier caso no es un trazado único Eurovelo. O sea, en Francia hay muchos.
Sí, habría que hacer otra, pero.
Sí, pero que, por ejemplo, Dave decía que este de que va del Círculo Polar a Lisboa es Eurovelo 1. No sé cuántas hay, pero creo que son 12 o 13 trazados diferentes. Y bueno, siempre se pueden hacer ramales. O incluso aunque no esté totalmente asociado a Eurovelo, pero realmente es que es un poco triste que Dave pueda venir de. Desde su pueblo en Irlanda hasta la frontera con España, ¿no? Con una buena infraestructura para los ciclistas, bien señalizado, y cuando pasas la frontera, pues te tienes que buscar la vida, tirando de carriles bici locales, de carreterillas con poco tránsito, pero ya desaparece la infraestructura, ¿no? Y como dice Dave, pues yo veo muy buena opción la del ferrocarril, porque cumple esta cuestión de que de los ferrocarriles, igual que el Eurovelo, tienen que tener, creo que el ferrocarril es un 7% de pendiente máximo. Y bueno, eso no es fácil de encontrar siempre para atravesar las cordilleras españolas. A lo mejor ahí hay que hacer en Eurovelo también una excepción ibérica, como con lo del gas, porque como decíamos antes, España es uno de los países más montañosos y de mayor altitud media de Europa. Y entonces no siempre es fácil encontrar un trazado que cumpla este asunto de las pendientes, pero desde luego sí que hay miles de kilómetros de carreteras interiores en Soria, en Guadalajara, en Burgos, donde pasan bastante menos de 1.000 coches al día y que se podrían incluir en estas rutas.
Yo creo que de Aranda a Burgos, el mercancía va, utiliza la línea esa.
Sí, es posible.
A día de hoy.
Sí. Hay, en este trozo sí hay, pero yo estaba pensando precisamente en Aranda del Duero, de ir hacia la sierra de la Demanda y de ahí entrar en el País Vasco, juntar ahí con hay varios vías verdes y una vez en el País Vasco ya te juntas fácilmente con la red que hay en Francia.
Bueno,
con respecto a lo que ha dicho el compañero de que es poco probable que lo hacen, no hay ningún problema en tener otro más desde Madrid, otro Eurovelo más para conectarlo más al norte, que podrían hacerlo igual que otros. Si ves el mapa de los Eurovelos en toda Europa, hay varios que se cruzan en varios en el centro de Europa, hay muchos que ahí se cruzan por Viena y hay varios en muy poco distancia. O sea, que se puede hacer, incluso algunos que van paralelos durante unos kilómetros.
Sí, el problema es que no se lo han planteado, entonces por eso te decía que es poco
sí,
probable.
Claro.
¿Quién tendría que realizar la inversión?
Las comunidades autónomas, yo creo que es.
Cada una. O sea, no habría que hablar con un ministerio y decir, venga, pues.
Bueno, a lo mejor el ministerio lo coordina a lo mejor algo, pero los que se interesan, por ejemplo, Castilla-La Mancha no quería al principio.
¿Y por qué quiere ahora?
Pues ahora ha visto que tiene tirón, no sé. Sí. Aparte que tiene que pasar sí o sí por ahí. No puedes saltarte.
No, pero entiendo que si tienes que hacerlo, que no lo consideren como una obligación. Entiendo que sacarán algo de ello, entiendo, ¿no?
Sí, pero luego invertirán menos cuando toque o lo que sea. No sé, es que eso ya me pilla.
Dave. A mí me parece genial que se pueda recorrer el mundo entero en bicicleta, pero yo encuentro que sería mucho más práctico, mucho más económico y mucho menos contaminante trabajar el tema que he empezado hablando yo de ir a trabajar con la bicicleta, facilitar ese aspecto. ¿Qué piensas?
Sí. Vamos, las dos cosas, no son una cosa no quita de la otra, ¿no? Que eso de utilizar la bicicleta en los centros urbanos es una maravilla.
Sí.
Si puedes, pero en Madrid es que de verdad me atrevo yo.
A eso iba. Si no te sientes seguro, lo tienes difícil. Y como en mi caso, para ir tienes que subir un repecho muy grande, pues te acabas desmoralizando. Y sin embargo, creo que sería muy bonito facilitar el desplazamiento en bicicleta para el trabajo, tener, yo qué sé, políticas de acercamiento del trabajo al hogar y viceversa. no sé lo que hay, pero ni los planes que hay, pero sería interesante, me gustaría que se hiciera algo.
Bueno, yo pienso que antes decía Dave que esto es un poco la PGE que se muerde la cola. Si no hay cultura de bicicleta, no hay infraestructuras para ir en bicicleta, por lo tanto no se fomenta la cultura de ir en bicicleta. Y eso hay que romperlo de alguna forma, y para romperlo, pues quizá hay que crear una masa crítica desde los que nos gusta montar en bici, para que haya suficiente gente demandándolo y que eso pase a interesar a los políticos. Pero bueno, yo quiero ser optimista porque yo me fui en 2003 de Leganés y he vuelto casi 20 años después, y cuando yo me fui, yo creo que el número de kilómetros de carril bici era en Leganés cero.
Bueno, estaba el Parque Sur. Tenía un tramo.
¿Y ahora cuántos hay?
43,
kilómetros.
43.
O sea, que yo quiero decir que es un crecimiento exponencial, ¿no? En Madrid hace 20 años pues no había bicis. No, ahora es complicado moverse también por Madrid, o más que complicado, arriesgado, pero por lo menos hay un parque de bicicletas de alquiler, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se va avanzando, y hay otras ciudades españolas que han avanzado muchísimo, tienen una movilidad en bici muy normalizada, y empiezas a ver esas estampas que teníamos en la cabeza de Centro Europa, de gente que va con el traje y el maletín atrás a trabajar en bici. Bueno, yo creo que llegará, y yo soy optimista, o sea, yo creo que vamos por el buen camino. Y como decía Dave, eso es... O sea, es totalmente compatible eso con crear una red para poder viajar. Y como y también lo comentaba Dave, no solo es para hacerte el viaje de 2.000 kilómetros, sino para irte al pueblo al lado. Porque ya que está esa infraestructura, la coges y te puedes ir al pueblo al lado a comprar el pan, a tomar café o simplemente a pasear.
El problema que veo, por ejemplo, aquí en Leganés es que hay bastante más carril bici que antes, como tú dices, ¿no? Pero que casi todo está en las afueras, que no te permite desplazarte siempre por dentro. Entonces... yo al final acabo yendo por carretera porque no tienes más opción. Han pintado esa bicicleta y el 20 en la carretera, pero los coches no terminan de respetar esa señal. No sé si es posible en una ciudad como Leganés hacer más carril bici interno, o en ciudades como Madrid, que quizás haya más espacio. ¿Cómo lo veis para que esto se pudiera hacer? ¿Es solamente un tema de concienciación? ¿Tiene que haber voluntad política? ¿Cómo lo veis? O sea, porque hablábamos del Eurovelo, que hay hasta 19 rutas, veo ahora mismo en la página web, ¿no? Pero ya al nivel más pequeño, ¿no? Si tenemos eso, lo podemos enlazar ahí. Pero ¿cómo lo veis para que se hagan más carriles bicis dentro de las ciudades?
No. Pues a ver, para hacer carriles bici primero tienes que quitar carriles al coche, porque si no es complicado. Entonces, ese es el miedo que tienen, yo creo, de quitar los carriles al coche. Pero precisamente la ciudad de Leganés no es que tenga excesivo tráfico en las carreteras o en las calles que tienen dos carriles. Así que perfectamente se podría hacer uno al menos para la bici y el resto para los coches, si no. Y sobre todo meterse dentro, porque sí que es verdad que si te tienes que ir desde el centro a Parque Sur, no te vas a ir a Solagua para coger el carril bici.
Mi impresión sobre este tema es que a lo mejor se sigue considerando la bici como un elemento de ocio y no como elemento de transporte, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con el problema de lo que dice Rubén. Realmente los kilómetros de bici no se hacen en el interior, porque se dejan por la parte de fuera para que la gente termine yendo los fines de semana a utilizarlo y no lo toman en cuenta como...
También es que es la zona más fácil de hacerla. Sí. No da problemas. Tú ahora metes un carril bici en la Avenida Fuenlabrada, a ver lo que te dice la gente.
Sí, bueno, claro.
Y está planteado, ¿eh? Menos en la zona central desde la Avenida Universidad hasta la iglesia,
sí,
que ahí tendría que ser compartido, está planteado hacer un carril bici.
¿Crees que va a dar problemas a la hora de hacerlo?
No, si eso la gente al final se acaba acostumbrando. Ahora en la Avenida Mar Mediterráneo van a hacer uno. Y en el Paseo de la Ermita, donde los institutos, también.
Entonces ya se está introduciendo esos carriles por el centro de Leganés, ¿no? Entiendo.
Claro, se va a hacer, todavía no lo han hecho.
Se va a hacer. No sabemos para cuándo.
No, es este año lo tienen que hacer.
Este año.
Hasta
este
diciembre año, entonces, tienen tiempo.
Entonces es una buena noticia.
Y en la Avenida Europa también van a quitar un carril para hacer carril bici. Entonces veremos a ver.
Bueno, a ver, ¿cómo podemos convencer a César y a Rafa para que cojan la bici todos los días? ¿A qué le podemos aconsejar a alguien que esté pensando seriamente en montar en bici, por ejemplo, para ir a trabajar, como decíamos, o para realizar desplazamientos dentro de una misma ciudad?
Mira, yo enlazando con esto, yo pienso a veces que a lo mejor es una cosa mía y también os lo pregunto a ver qué pensáis vosotros. Yo creo que uno de los inconvenientes que tiene montar en bici en estas ciudades de crecidas en los 70, 80, de pisos pequeños, es dónde metes la bici. Porque no hay, claro, si tú vives en un séptimo, subirla, bajarla todos los días en el ascensor, tenerla en la terraza, dejarla en la calle, pues ya sabemos el riesgo que hay. Si realmente quieres prescindir del coche, no tienes por qué tener un aparcamiento para dejarla, un garaje, ¿no? Entonces, no sé si eso está en los planes para mejorar la movilidad en Leganés, habilitar algún tipo de aparcamientos específicos para bici que ocuparían infinitamente menos espacio que los de los coches y que fuesen seguros, claro, que uno pudiese dejar su bici y al día siguiente pues encontrársela
yo aquí entera. Aquí he oído que los querían hacer en Sule, los parking de Sule, que hay unos cuantos. Querían hacer un hueco para que la gente dejase las bicis, pero no... Y ahora van a hacer en estaciones de trenes, van a hacer estos que se abren, la dejas y con un código la vuelves a abrir. Eso sé que lo quieren hacer, aquí a un par de años. Y lo que deberían de hacer es lo mismo de eso, pero en plan más rústico, que con una llave puedas abrir, coger tu bici y que solo X personas tengan la llave. Que es lo que hacen en Alemania y por ahí, yo creo.
Dave, tú eres irlandés. ¿Cómo es el tema de la movilidad en bici en Irlanda? ¿Nos podrías contar un poquito?
Bueno, yo desde muy pequeño, no sé si a los 10 años me iba al cole todos los días, pero eso ya en los años 70 incluso, y a la facultad en los 80, sin ningún problema. Pero hace unos años, este viaje que hice desde Irlanda hasta Madrid, empecé en Belfast. Y bajé por la costa del oeste de Irlanda. Y de todos los países donde he estado, es donde más peligroso es para ir en bici, realmente, porque las carreteras son muy, muy estrechas en Irlanda. Y los coches van muy rápidos. Pero vamos, que tampoco es un poco como en España, que no hay la cultura que hay, por ejemplo, en Alemania o en Holanda, incluso en Francia, porque tienen una red magnífica de vías verdes por los canales y todo eso en Francia, que es envidiable también. Y da gusto como la gente ver a las familias de vacaciones en bici en Francia, entre un pueblo y otro, y un viaje que habían organizado. Es muy bonito verlo. Pero sí, respecto al tema de la complicación de la bici en Madrid, es verdad que la gente vive en el séptimo piso, el sexto, y eso es parte de una infraestructura que hay que pensar en hacer en algún momento aquí también, simplemente donde un sitio idealmente público donde tú puedes dejar tu bici seguro y ir a cogerlo por la mañana para ir a trabajar, sería lo ideal. Ahora mismo eso suena suena a sueño, vamos. Pero es cuestión de que grupos como nosotros, que creemos en el tema, empezamos a presionar, porque son decisiones políticas al fin y al cabo.
Pero si te vas a Barcelona, Zaragoza o Vitoria, la gente la deja por la noche y, hombre, alguna habrá que roben, ¿no? Pero yo he ido por Barcelona y he visto mogollón de bicicletas por la noche aparcadas.
Es verdad. Sí, más al norte. Sí, en el País Vasco sí hay mucho, se utiliza mucho. Y eso que en el País Vasco llueve mucho más, que es un enemigo de la bici, pero ahí la gente lo suele usar. En Donosti, por ejemplo, y en Bilbao.
Yo creo que es más la cabeza de la gente, el chiste de decir, mira, dejo la bicicleta, le pongo dos o tres candados y, hombre, si es muy buena seguramente te la roben, pero bueno, yo la he dejado por ahí por Alicante y no la pasa nada. No sé si...
Yo sí tuve una mala experiencia en Vitoria, la mía por lo que fuese, la dejaron, pero la de mi compañero se la llevaron.
Bueno, hemos hablado un poquito antes de esto, pero ¿qué pensáis que sería necesario para fomentar realmente el uso de la bici como medio de transporte habitual? Hemos dicho que, bueno, que hacer vías fomentaría un poco este uso, ¿no? Pero ¿pensáis que sería, por ejemplo, también necesario que se formara la población, que se concienciase de alguna manera? No sé, que se hablase más en los medios de comunicación o a través del ámbito educativo. ¿Se hace lo suficiente? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo lo decía antes, yo creo que sí, que siempre se puede ir más deprisa y hacer las cosas a mayor velocidad, pero creo que se está avanzando bastante. Echándolo la vista 20 años atrás, yo creo que el cambio es muy notable. Al final estas cosas siempre necesitan presión, como decía Dave, y pedagogía, por otra parte, porque tampoco se puede imponer a nadie ni debe imponerse, pero al menos que la opción esté ahí para moverse de forma segura, pues probablemente animaría a mucha gente a hacerlo. Hombre, yo creo que ya se han ido rompiendo tabúes, ¿no? Hace 20 años, pues ir por bici en Madrid era suicida y ahora es peligroso, pero ya no es suicida del todo. Bueno, espero que poco a poco, entre unas cosas y otras, entre la gente que coge la bici y algún político que por la razón que sea le dé por hacer un carril en condiciones y demás, vayamos avanzando.
A mí tengo una reflexión. Yo creo que la bici se va a imponer, pero no se va a imponer por gusto, se va a imponer por necesidad. Si la gasolina sigue subiendo, no sé quién va a poder seguir cogiendo el coche. Si los gobiernos quieren ser fieles a esas políticas de contaminación, que se les llena la boca con ellas, pero si no cierras el tráfico a los coches, las ciudades se contaminan. O sea, hay muchos motivos para coger la bici y mucha gente no le va a quedar más remedio que cogerla. Pero eso puede ser una ventaja. Estabas diciendo de obligación. Bueno, oye, más saludable para
sí,
todos.
Sí, sí, o sea, antes lo decía Dave, es el medio de transporte del futuro, al menos urbano, desde luego. O sea, yo lo veo así.
Hasta ahora coger el coche era muy barato y estaba todo pensado para el coche, pero eso a partir de ahora se ha acabado. Así que igual coger la bici es la solución.
Y a lo mejor no hay que hacer, incluso no hay que hacer carriles bici, simplemente las bicicletas utilizarán las calles. Y habrá menos coches.
Hay una cosa.
Entonces no habrá que hacer un carril bici. Están ya hechos las vías que podamos utilizar.
Y hay una cosa. Perdón. Que comparto con Lasso, y es que el espacio real que hay en las ciudades, a lo mejor a medida que vaya aumentando también la población, no nos va a quedar otra más que utilizar la bici. Hay uno de los datos que he estado buscando en internet antes de venir para hablar sobre este tema. Y es verdad que en Centro Europa era uno de los transportes más utilizados, pero ya te ibas a zonas de Asia, como por ejemplo en China o en la India, y resulta que es el transporte más utilizado del país, países que están superpoblados. Entonces, encuentran esa salida para poder moverse a través de la bici, y precisamente yo creo que esos países, hablando ya de contaminación y tal, que comentabas, pues creo que están muy por encima de lo que... Entonces, yo personalmente sigo pensando que es eso, que es una pequeña falta de cultura, un pequeño empujón, algo que pues eso que nos comentaba Javier, de empezar a meter esos carriles dentro de las ciudades, de enseñar a la gente desde joven que se tienen que
mover. Es más difícil el circular en coche, ¿no? Por ejemplo, si te vas a Holanda, no tienen muchos carriles bici, lo que pasa que para ir en línea recta te hacen o para ir de un punto A a un punto B, lo que te hacen es dar toda la vuelta a la ciudad por una especie de ronda. Uh-huh. Con lo cual dices, joder, pues para darme toda la vuelta a Leganés, pues cojo la bicicleta y voy en recto, ¿no? Que con la bici sí se puede, pero con el coche allí no les deja. Pero a lo mejor eso es una solución. Es decir, hacer carriles bici en alguna zona y en el resto que la bici corte, igual que un peatón corte, pero el coche tenga que dar una vuelta considerable, que diga, joder, pues no me interesa coger el coche porque... Claro, yo lo tengo más fácil, como bueno, tienen canales, tienen no sé qué, pues con los canales es como la excusa, ¿no? Es que tengo un canal y te tengo que desviar.
Creo que lo ha dejado muy claro. Hay que, para promover la bici hay que castigar al vehículo privado. Claro. Es así.
No prohibirle, pero sí hacer que sea absurdo coger el coche.
Sí, pero que está ya en los planes sin favorecer directamente a la bici, las políticas de movilidad ya están castigando el uso del coche en las ciudades, ¿no? No todos los coches, porque los secos, los eléctricos y tal, pues tienen más fácil entrar, pero...
Sí, pero ahora en Noruega ya no dan subvenciones porque han visto que es lo mismo un coche eléctrico que un coche normal. Causa atasco, causa no sé qué y al final...
Consume mucho espacio, determina la fisonomía
de la
ciudad... Han
decidido que ya no dan subvenciones.
Y al final estás ayudando a los ricos, porque el que tiene un coche eléctrico es porque se lo puede permitir. Así que vamos a ayudar a la mayoría en vez de...
Y bueno, Rafa, a ti que te gusta este tema, ¿no hay materiales suficientes como para crear tantos coches eléctricos como los hay de combustión, ¿no? No, no hay materiales raros.
No hay neodimio, no hay litio.
O sea, vamos, no es realista el pensar, vamos a hacer un millón de coches eléctricos.
Para que hagamos el trasvase del vehículo de combustión al eléctrico, no es posible, sencillamente.
Que nos están engañando.
Totalmente.
Bueno, dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El 11, el 12, el 13 están de alguna manera relacionados con la movilidad sostenible y con que cojamos la bicicleta, ¿no? Bueno, imaginaros que conseguimos que se haga la ruta que propone Dave, que conectemos Madrid-Burgos, gracias a esa a ese túnel, ¿no? O a esa vía del tren, y que nos damos una vueltecita por allí. No hace falta que lo hagan para que lo hagamos, ¿no? En bici. Lasso, tú eres un experto conocedor de aves. ¿Qué aves podemos ver en una buena ruta, por ejemplo, por esa zona o por otras zonas de Madrid? ¿Y de qué manera el cicloturismo puede conectarnos con la naturaleza aquí en nuestra zona?
Bueno, yo creo que lo interesante de los viajes en bici es que son viajes a una escala mucho más humana. Al final, los medios de transporte que se han potenciado en el siglo XX han hecho que el mundo se encogiese, porque ese trayecto Madrid-Burgos que hace 50 años a pie, pues se tardaría 6, 7 o 8 días, no sé. Bueno, pues ahora cogiendo aviones podríamos dar la vuelta al mundo en ese tiempo, en menos. Entonces el mundo se ha encogido mucho y nuestra percepción del espacio y del territorio ha cambiado, pero la Tierra sigue siendo igual de grande. Entonces todos los rincones que había hace 200 años antes de los aviones siguen estando. Y yo creo que la bici te permite descubrir otra vez ese territorio, ¿no? Yo creo que nos habrá pasado a todos que estás acostumbrado a hacer un viaje por carretera, por la autopista, vas del punto A al punto B a 120 por hora y vas viendo carteles en la carretera de pueblos que no has visitado y que no te interesan en absoluto, y un día por lo que sea tienes que parar en alguno a echar gasoil o a comer y pues, vaya, pues tiene una iglesia chula, pues había un parque, hay un restaurante ahí bien majo, y de pronto ese sitio que era un nombre en un cartel pues pasa a ser un lugar, ¿no? Y entonces la bici, igual que también pasa en los viajes que se hacen caminando, ¿no? Hace que hay como una... La percepción que tenemos del espacio y del territorio cambia mucho. Y eso hace que disfrutes de una manera muy distinta del paisaje natural y humano, porque en bici te vas fijando ya por una cuestión de velocidad, porque no vas a 120, vas a 15, a 20 o a 30 y te vas fijando en otras cosas que cuando vas en coche, que de hecho yo a veces he hecho por casualidad, ¿no? Pues haces un recorrido en coche que has hecho haciendo en bici en un viaje y dices, caramba, yo te prometo que esto era precioso. Y pasas en el coche y dices, pues yo en coche parece que no hay nada, pero está lleno de sitios fascinantes. Evidentemente para observar fauna es mucho mejor que ir en coche, pero en general para observar y para disfrutar el paisaje, la bicicleta yo creo que es un medio perfecto.
Y no hace falta irte muy lejos, te vas al Polvo Blanca y en la misma glorieta del Polvo Blanca ves conejos que dices, madre mía, la de conejos que hay aquí.
Mira, el otro día estábamos hablando de un viaje que hicimos hace 6 o 7 años, viaje por llamarlo de alguna manera, fue una escapada realmente, salimos un viernes de Riaza. Un viernes después de comer, recorrimos ese piquito de ahí de Segovia, el sur de Soria, el norte de Guadalajara, y volvimos a comer a Riaza el domingo. Y entonces uno de los compañeros que vino dijo, pero oye, ¿dos días estuvimos? Sí, sí, dos días. Dos noches. Pues yo, si me lo preguntan, hubiese dicho que fue una semana. Y bueno, eso sucede habitualmente en los viajes, ¿no? Cuando salimos por ahí, las rutinas cambian, pero en bici es muy notorio, porque además en la bici tienes la noción clara de que estás avanzando. O sea, sales hoy de aquí y te haces 80 kilómetros o 100, y cuando llevas 6, 7, 8 jornadas y echas la vista atrás, dices, es que hemos recorrido mucho, hemos avanzado, hemos cruzado un montón de pueblos, de ríos, y realmente cambia totalmente la relación con el paisaje y con el territorio respecto a viajar en coche, por ejemplo. Y también cambia la relación de la gente con la que te vas cruzando. Porque ya no eres un turista, y esto siempre está ese debate de qué es ser turista y ser viajero, que igual es un poco pretencioso de ser viajero. Pero es verdad que la gente te ve de otra manera, porque no has llegado ahí en coche o en moto, en un 4x4 o un Mercedes, sino que, caramba, este tío ha venido ahí pedaleando con unas alforjas detrás, joder, y se acercan a hablar contigo, y realmente te abre un montón a relacionarte con la gente. Y bueno, Dave, que ha hecho un montón de viajes muy interesantes, muy largos, y por sitios de lo más variopintos, supongo que piensa algo parecido.
Dave, ¿de qué viaje nos podrías hablar tú que digas, ostras, este viaje fue realmente espectacular, me lo pasé súper bien, vi cosas muy bonitas? ¿Qué nos podrías contar? Porque realmente tú has hecho muchísimos kilómetros con la bici, ¿eh?
¿Me preguntas a mí?
Sí, sí.
Ah, bueno, cualquiera, es como dice Rubén, es que todos los viajes son especiales para mí, vamos, lo digo de verdad, porque vas con la gente, el tiempo se alarga muchísimo, como dice Rubén, es curioso eso, que miras atrás y luego charlando durante el viaje dices, ¿qué día fue eso? Y intentando recordar cuándo fue que encontraste con alguien. Pero es verdad lo que dice Rubén también, que la gente, da igual dónde vas, da igual en qué país, alguien te acerca para charlar contigo, simplemente porque te vea en bici. Y obviamente es completamente inocente la bici, porque no vas a robar el banco del pueblo y ir en bici para escapar. Es simplemente, entonces la gente te acerca y preguntan siempre dónde vas, de dónde vienes, y es una manera muy bonita de viajar. Y no hay que hacer estos viajes largos quizás, pero incluso España es un país fenomenal para ese tipo de viaje de 4 días, como dice Rubén, lo que hicimos en Soria, o de Segovia, muy es ese tipo de viaje de 4 días, de 3 días, es una maravilla. Puedo hablar de un viaje que hicimos en Bulgaria, que era muy bonito realmente, porque es el último que hicimos en el extranjero antes de la pandemia. Y eso fue realmente, a mí tengo un recuerdo especial de este país. Y hablaban mucho en español, además, porque dicen que habían trabajado unos años en Alicante o en donde sea. O sea que muy bonito ese.
De hecho, yo echo de menos también ese tipo de viajes, ¿no? Porque luego, por ejemplo, aquí te coges la bicicleta de carretera y sales a hacer kilómetros y es muy distinto, ¿no? La gente es como más competitivo, no todo el mundo te saluda. Y yo, sin embargo, cuando vas por ahí con las forjas y dices, todo el mundo te saluda, ¿qué pasa? Tal. E incluso hay veces que te paras, ¿no? Ahí a hablar, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y aquí cuando vas con las prisas, con las de carreteras, como que es más competitivo, ¿no? La gente va ahí, venga, que voy a hacer tiempos, que voy a meter kilómetros. Es distinto, ¿no? Yo veo que es muy distinto, ¿no? Ese tipo de ciclismo, que también usan el carril bici, obviamente.
Sí, claro, bueno, es una concepción más deportiva, ¿no? La de que eso, sale una grupeta de fin de semana a hacer kilómetros y hacerse puertos y acumular desnivel y demás. Y luego está el viaje, pues que se puede viajar de muchas formas, pero la forma en la que hemos viajado nosotros habitualmente es sin planificar demasiado. Hay días que puedes hacerte 100 kilómetros y días que te haces 40 porque encuentras
una playa fluvial con un chiringuito que dices, pues yo creo que aquí ya echamos la tarde y bueno, la verdad es que son viajes preciosos.
Y en cuanto a costes, también para animar a la gente, ¿cuánto tiene que invertir alguien en una bici o en el mantenimiento para poderse mover en bici? ¿Es difícil arreglarse una bici? ¿Cómo se puede aprender a arreglarse una bici? No sé, ¿cómo lo veis esto? ¿Es algo factible o es mejor que vayas tirando siempre de la tienda o el taller de barrio, que te lo vayan haciendo? No sé, ¿cuánto hay que gastarse en una bici para poderse mover?
A ver, yo la mía es de 200 euros, así que no es mucho gasto. Lo único, las ruedas, ¿no? Depende de dónde vayas, si vas por tierra y demás, pues algo más te tienes que gastar. Pero vamos, yo la mía vale 200 euros, 40 euros que me gasté en las ruedas, y es que no me gastaba más. A lo mejor alguna vez lo llevo al taller, pues yo que sé, alguna cosa que digo, joder, esto me suena, no consigo arreglarla yo bien, pues la llevo, pero son 10 euros, que es que tampoco es un gasto que diga...
Claro, a ver, un pinchazo es fácil de arreglar, ¿no? Pero ya, por ejemplo, que hay una rueda descentrada o algo así...
Claro, algo así, si no sabes, pues tienes que llevarla al taller.
Es que realmente es muy económico.
Claro, yo no sé ni a cuánto está la gasolina, a pesar.
Pues es una cosa que
pues ayer la vi a 2,17, el litro, sí, de 95.
Bueno, me fijé ayer en la de Resol, digo, para ver a cuánto está, pero 2,05 creo que estaba por ahí.
Estaba pensando lo que me cuesta a mí cambiar las ruedas del coche, 300 euros cada rueda.
Sí. ¿Qué pasa?
Sí. Me voy a tener que hacer ciclista yo también.
Claro, es de eso se trata, ¿no? También de intentar fomentarlo. De hecho, bueno, hablaremos en próximos programas con algunas personas que ya hemos hablado, como Fidel, por ejemplo, de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, que todos los meses organizan una bicicletada reivindicativa precisamente pues para solicitar que se hagan más carriles bici. Y bueno, pues en este caso, oye, no es nada competitivo, además es bastante simpático, ¿no? Van muchos niños, va mucha gente, vamos bastante despacito y sobre todo vamos haciendo ruido, y yo creo que está bien. Javi, tú allí te he visto un montón de veces también, no, en la bicicleta.
No pierdo ninguna, pero vamos, más que nada por crear también gente que vaya, porque se vaya gente acostumbrando que se puede ir en bici por Leganés, más que para pedir. Sí, muchas veces pues vamos a salir, damos una vuelta para que la gente lo vea, algunos se anime y sobre todo los niños vayan también, que vamos con muchos niños. Es una manera más de ya no tanto pedir, sino para que la gente vea que se puede ir en bici.
¿No consideráis que antes, cuando éramos más pequeños, como elemento de ocio estaba mucho más extendido? No sé si me entendéis. No sé cuántos años tenéis vosotros, yo he crecido en Leganés en los años 80, y recuerdo bajar a la calle a comprarme por 25 pesetas pegatinas de Marino Lejarreta. No sé si os acordáis de este, sí, de este ciclista. Recuerdo cómo me regalaron la primera bici y para mí fue una ilusión grandísima. Y en cambio, a medida que van pasando los años, yo por ejemplo lo veo con mis hijos, les he comprado bicis, tengo 4 bicis en el trastero ahora mismo. Mi hijo se lo ha comprado e intentado que aprenda y no,
pero
no
porque,
le veo.
Pero porque tú no vas.
No le veo.
Si tú fueses,
es un problema por lo que había dicho antes sobre los aparcamientos, porque yo tengo que sacarla del trastero y para sacarla del trastero os puedo asegurar que es una película, ¿eh? Tengo que quitar un montonazo de cosas y me entra una pereza horrible. Yo lo reconozco que es culpa mía. Pero sí quería preguntaros, a ver si, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, pero ¿creéis que en algún momento precisamente el deporte de la bicicleta ha hecho daño a la extensión de... O sea, cuando nos hemos encontrado esos casos que hemos visto en televisión de gente que se ha dopado, que ha hecho trampas, ¿ha podido crear algún tipo de problema o sencillamente es que se ha dejado de llevar la gente, no quiere la bici o... Ahora que vuelve otra vez ese auge,
yo creo que
¿ha habido algún problema durante estos años que la gente no lo haya querido?
No creo que sea por el dopaje. Yo creo que es que simplemente la gente va creciendo, no va usando la bicicleta y al final pues deja de usarla. Yo, por ejemplo, a mis hijos lo que les hago es que si vamos de un sitio a otro, hay una opción que es, bueno, hay unas cuantas, ¿no? Andando, en bicicleta o en transporte público. El coche en Leganés no se coge. Entonces tienen esas tres opciones. Andando no, porque a lo mejor es una distancia muy larga, te dicen que tururú. En bicicleta, el 99% de las veces te dicen que sí, y el transporte público igual. Entonces yo le doy esas tres opciones. El coche no se coge. Entonces...
¿Quién te inculcó a ti?
Mi padre iba en bicicleta, pero hacía bicicleta de carretera, con un amigo. Es decir, yo Tenía un grupo de amigos que íbamos en bicicleta al instituto, y, es decir, yo siempre he ido en bicicleta porque mi grupo de donde vivía yo en el Carrascal íbamos en bicicleta a todos los sitios, pero es decir, ya, pues con el grupo que iba lo dejaron, pero yo seguía yendo con la bicicleta, entonces...
Entonces lo ves como importante que empiecen...
Sí, que, a ver, mis padres no han tenido mucho que ver, pero yo sí, porque siempre he estado con el grupo de amigos que íbamos.
Bueno, de hecho el año pasado, a través de las asociaciones vecinales, hicieron varios talleres precisamente para que la gente aprendiese a mantenerse la bicicleta. En septiembre hay otra, cuéntanos, sí. Javi.
Bueno, sé, hasta lo que sé yo, sé que en septiembre no hay marcha, pero sé que hay en donde la plataforma van a hacer para que la gente sepa cambiar un pinchazo y todas esas cosas.
Hablamos de la plataforma frente a la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Y efectivamente es también una buena iniciativa, ¿no? Porque, bueno, así nos podemos convencer de que no es tan complicado el mantenimiento que requiere una bicicleta, ¿no? ¿Estuvisteis en las del año pasado? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Se acercó mucha gente?
A ver, bueno, yo es que coincido con que estaban también enseñando a la gente a montar en bici, que había mucha gente que no sabía. Por ejemplo, mi hijo pequeño no sabía, entonces pues la aprendieron allí. Entonces yo estuve más pendiente de que aprendiese más que de los talleres, pero vamos, sí, iba gente, es decir, había un grupo de personas que pues les enseñaban a cambiar un pinchazo, a centrar la rueda, bueno, lo que tuviese cada uno, pues se lo enseñaban. Y luego había otra parte que enseñaban a la gente a empezar a montar en bicicleta, que la plataforma de allí del sitio ese es muy fácil, porque como tiene una ligera caída, es muy fácil aprender.
De hecho, siguiendo tus consejos, conseguí que aprendiese mi niño, ¿eh? Porque me dijiste, búscate una cuesta abajo, y bueno, pues cerca de mi casa hay un carril bici, y le dije, mira, cuesta abajo, como cuando vas con la bici esa sin pedales, tú pones así los pies y te dejas llevar, y cuando ya veas que estás yendo, pones los pies sobre los pedales y das vueltas. Nada, en 5 minutos había aprendido, ¿eh? Fue increíble, te digo la verdad. Rafa, cuéntanos.
Me gustaría contestar a César. Yo no creo que lo que se haya cargado la bici, porque es verdad, ahora echando la vista atrás, a mí también me hacía mucha ilusión tener esa primera bicicleta. Creo que deberíamos de repasar cómo nos bombardean constantemente con la publicidad y cómo nos han hecho creer que productos de consumo, como el utilitario, como el coche, como la moto, eran tremendamente deseables. Creo que la culpa va más por ahí, por ese camino. Los chavales lo que deseaban era tener eso que aparecía en la publicidad, eso que es más caro y que parece que te permite tener un nivel más alto, acceder a las chavalas. Creo que iba por ahí el tema. Por eso le pegábamos, sí, la patada a la bicicleta.
Yo de pequeño recuerdo bicis, no, recuerdo hasta nombres de bicis, la Hunter creo que se llamaba. Bueno, la DH era la más...
La
California...
La motoreta.
Y eso era estatus, ¿eh? Entre los colegas de yo tengo una California, cuidado, ¿eh? Lo recuerdo y además lo recuerdo con nostalgia y con cariño. Recuerdo que eso, además salíamos con los amigos en el pueblo con la bici, y es algo que es verdad que he perdido. Igualmente ahora, por lo que habéis comentado sobre lo de la cuesta abajo, ya que os he dicho que mi hijo no sabe, os voy a coger ahí el...
Pues sí, sí,
la
además
idea para que...
hay zonas de carril bici, bueno, y tú también vives cerca de la plataforma que las puedes aprovechar. Lasso.
No, quería pues seguir con esto que decía César. Yo creo que es que en general el uso del espacio urbano, sobre todo entre los niños, ha cambiado mucho en una generación, ¿no? Desde nuestra infancia a la de vuestros hijos. Yo creo que hay un montón de cosas que nosotros hacíamos que ellos ya no hacen. No sé si para bien o para mal, pero yo lo veo en los chavales del barrio, en los hijos de mis amigos, y pues quizá la libertad que teníamos para movernos por el barrio. Una de las cosas que sucede es que había menos coches. Yo cuando era pequeño, pues yo era de Zarza Quemada y siempre aparcabas en la puerta de casa. De pronto hubo un momento que hubo un boom y ya... pasó a ser imposible aparcar y ya te tenías que ir, y el comentario de por las mañanas era a qué distancia caminando habías aparcado el coche, ¿no? Joder, pues a 20 minutos, bueno, pues no está mal. Entonces hubo un momento en el que las cosas como que cambiaron muy rápido, y yo creo que el uso del espacio urbano ha cambiado mucho, y bueno, también el urbanismo actual de comunidades como cerradas que están mirando hacia un patio interior donde está la piscina, el pádel y el parque, también está cambiando un poco la sociología y la forma de relacionarnos en las ciudades. Y luego, hombre, evidentemente la publicidad que tiene y el tirón que tienen los coches no lo tiene la bici, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso siempre... O sea, que en los años 50 ya tener un coche era una cosa de estatus. Es verdad que luego hay un momento en que se generaliza y no, se dispara.
Es que
y...
Yo creo que hay que ir más allá. Igual que antes veíamos como deseable tener ese coche o esa moto, ahora tendríamos que ver como deleznable, pues eso, vacilar de tener... Y que conste que yo tengo un coche que consume un montón, pero quiero decir que tenemos que darle la vuelta y decir, joder, mira qué tío más guay que se preocupa por el medio ambiente, no ver la bici como algo de pobres, sino ver la bici como algo de gente concienciada. Y no ver el coche como algo de estatus, sino de ver el coche como algo de gente que no mira por los demás. No sé si me estáis siguiendo.
Sí, pero...
el cambio de mentalidad que necesitamos.
Pero yo creo que ese cambio ya está aconteciendo, porque entre los jóvenes el uso del coche ha ascendido mucho. El porcentaje de jóvenes sin carné es muchísimo mayor que en nuestra época, que estábamos esperando a cumplir 18 años para sacarte el carné. De hecho, te apuntabas a la autoescuela cuando tenías 17 años y pico para ir adelantando y hacerte el teórico, y en cuanto tuvieses los 18 empezar con las clases, y eso ya no sucede. La gente joven o se mueve en transporte público o usa carsharing o motos eléctricas o bicis. Vale, pues lo que decíamos antes, supongo que va más despacio de lo que nos gustaría, pero va. O sea, yo soy meridianamente optimista. Lo que pasa es que somos tantos que a poco que un porcentaje alto de la otra generación todavía mantengamos el uso del coche, pues seguimos siendo muchos con coche.
Y aparte que es que yo creo que la gente se debería preguntar, es decir, buscar las opciones que tienen, ¿no? Es decir, la gente normalmente coge y va directo al coche. Es que ni se piensa la opción que puede realizar. Yo la pienso, yo voy al San Bill, me voy en el autobús. Si voy al Parque Sur, voy en bicicleta. Si voy al colegio, voy en bicicleta. Si voy al centro, pues voy en bicicleta, voy andando. Y la gente directamente coge el coche y ya está. Entonces, ese es el gran problema, que la gente no piensa las cosas que van a hacer. Yo ahí le quiero preguntar a César por qué coge el coche. A ver qué me responde.
Yo, porque soy muy bajo. No, ya lo reconozco.
Sí, ¿a qué no piensas el es decir, las otras opciones? Dice, directamente
lo primero, porque soy muy vago, y lo segundo porque no hay que mentir. Soy muy gordo, estoy muy gordo, entonces coger la bici para mí es...
Y traga es un atasco, entre medio. Es que tarde o temprano me imagino que la gente se va a dar cuenta. Y además, se hablaba antes del castigar a los coches, yo creo que no hace falta. El castigo es el precio de la gasolina y va a seguir subiendo. Y supongo que al final estoy, como Rubén, bastante optimista a lo que... sobre el tema de la bici, que es cuestión de tiempo.
Chicos, pues llevamos ya más de una hora hablando de bicis, aunque no lo creáis, de este tema. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Me gustaría, para acabar, decir que, no sé, intentar aportar un poco de perspectiva de género, por lo que me toca, y sobre todo que aquí somos todo tíos, ¿no? Pero que dentro del mundo de las bicis hay mogollón de chicas y que también, de alguna manera, ayuda al empoderamiento femenino, ¿eh? Lo de las bicicletas, lo digo de verdad. Y yo, vamos, que habitualmente intento salir los fines de semana, ves mogollón de chicas, con alforjas también ves mogollón de chicas, y que es un medio de transporte que empodera en general por el género. Chicos, yo sé que en la radio a veces hacemos muchas preguntas, sacamos muchos temas y nos dejamos cosas. ¿Qué os gustaría decir en general para acabar? Rafa, que has levantado la mano.
A ver, la bici fue muy criticada cuando salió, de cara a que la usaran las mujeres, precisamente por eso, porque les daba una libertad que muchos hombres no deseaban. No es que estuviera mal montar con falda, es que les daba una libertad que no querían. Así que cuando has hablado de empoderamiento femenino, sí señor, la bici fue un instrumento de empoderamiento femenino históricamente hablando.
Dave, no sé si nos quieres contar algo para terminar, algo que pienses que nos hayamos dejado. De verdad, esperamos que se pueda hacer la vía que tú dijiste.
Animar a todo el mundo de intentarlo. Y una cosa que preguntaste antes sobre lo que hay que invertir en la bici. Yo diría poco a poco. Primero compras la bici y unos guantes y un casco. Y vas por tu barrio la bici. Y luego, al mejor te animas a ir con unos amigos a dar una vuelta de 4 días o 2 días. Compras entonces las alforjas y lo que vas a necesitar. Pero poco a poco vas, no hay que intentar gastar un mogollón de dinero al principio. Realmente es una cosa que se puede ir en muchos años, sobre muchos años.
Bueno, no, yo un poco diría lo mismo que Dave, que animar a la gente a montar en bici, a usarla. Yo me voy a poner el reto de usarla cotidianamente más. Y le lanzo a Rafa el reto de que se dé un pase y que vuelva a hacer ese recorrido que hacía para ir a Fuenlabrada en bici, a ver si el tiempo ha cambiado las cosas o no.
A peor.
Y nada, yo lo único, es decir, no hay que demonizar el coche, es decir, el coche está bien para ciertas cosas, pero es que para otras es decir, es que hay que sustituirlo ya. Entonces, lo único eso, que la gente se piense cuando coge el coche, que busque otras opciones mejores, ¿no? El andar en el transporte público, en la bicicleta, es decir, no hace falta siempre que vaya la gente en bicicleta a todos lados, pero sí que se piense antes de coger un coche los gastos que lleva y los beneficios que puede ser el utilizar otros medios de movilidad.
Yo por mi parte nada, deciros que lo que he dicho antes, es que estoy muy gordo, tío. Voy a tener primero que ponerme a dieta, pero es verdad que a mí montar en bici me gustaba muchísimo y es una cosa que tengo un poco abandonada. Cuando estuve viviendo en Madrid recuerdo que por la zona de Madrid-Río lo utilizaba bastante y en la zona de la Casa de Campo. Entonces, pues bueno, voy a tener que hacer caso a Javier y voy a tener que empezar otra vez a retomarlo.
No podéis vernos porque esto es la radio, pero tengo que decir que aquí hay 5 personas, 3 que montan en bici y 2 que no. Y los que no, como que le sacamos 10 o 20 kilos a los que sí.
Uy, qué majo es, 10 o 20.
Y no has visto
eso
a Dave.
Por tu lado, por tu lado.
Y no has visto a Dave, que es un tío, vamos, que está cuadrado de montar en bici, vamos. Bueno, pues hoy hemos contado con la presencia de Dave al teléfono. Muchísimas gracias por la paciencia, Dave. De Rafa, de Coleganés, de César, de Rubén Lasso y de Javier Bullido. Esperemos que os haya gustado el programa. Nos dejamos un montón de cosas que contar y después del verano sería intención de seguir con este programa, no solamente hablando de bicicletas, pero sería un poco el leitmotiv, ¿no?, del programa. Que podamos contar pronto con una conexión de Madrid con Eurovelo y que quien nos esté escuchando le apetezca un poco más usar la bicicleta en lugar de tanto coche. Podéis contactar con Ecoleganés o aportar más ideas a través de mi correo, por ejemplo, de ruben@ecoleganes.org. Y nada, recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés. Hasta pronto, chicos. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti, Juan.
Adiós.
Mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.